Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y nosotros que seguimos en la tarde, pero a nivel deportivo y a nivel provincial en la provincia de Almería. Esto es COPE Almería, el 97.1, 87.7 y también en www.cope.es/directos/Almería. Aquí hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir de ese momento de las 3:30, ya sabes, hasta las 4 en punto de la tarde en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería. Y si no son las 3 de la tarde y casi 26 minutos en tu reloj, será que te has ido a nuestra página web y la sección de audios te has podido descargar este programa en www.cope.es/Almería, la sección de audios. Como decimos, este y todo el resto de la programación de COPE Almería lo tienes a la carta para escucharlo como y cuando quieras. En directo, en diferido, gracias por estar ahí. Recibo un saludo de Jordi Folquer, no más que hacemos posible este tiempo de radio. A partir de las 3:30 hablaremos ampliamente de la Unión Deportiva Almería, todavía con la resaca de esa derrota en Elda. Hoy es jornada de descanso para el equipo de Rubí, de cara a preparar a partir de mañana el encuentro del lunes a partir de las 8:30 en el Power House Stadium, Unión Deportiva Almería contra el Castellón. Un encuentro, será el segundo en casa, todavía no ha ganado en el partido anterior contra el Sporting de Gijón, no ha ganado como local y a domicilio, de los tres partidos, una victoria en Tenerife, un empate en Santander y una derrota el otro día contra el Entense. Una segunda parte muy mala de la Unión Deportiva Almería y a partir, como decimos, de las 3:30, a nuestros analistas de los martes, a Antonio Martínez, a José Sánchez y a Ángeles Martínez, le vamos a hacer una pregunta que también os hacemos a vosotros para la reflexión, para el análisis. ¿Fue solamente un toque de atención esa derrota contra el Entense o fue un paso más de todo lo que venía del pasado? Sin quitando a Nico Melamed, pues el mismo equipo de la temporada pasada, y las sensaciones que algunos aficionados de los que fueron a Elda pues pensaron que no es una temporada nueva y que todo sigue desde el pasado. Analizaremos con ellos, como digo, la actualidad de una Unión Deportiva de Almería que todavía con esa resaca también del partido en el que la derrota también se centra muchas cosas en la actuación arbitral, no ya solamente por el partido contra el Eldense, sino de lo que viene de las jornadas anteriores. El Almería entiende que de los 4 partidos, en 3 ha habido decisiones del VAR polémicas y que han perjudicado gravemente a la entidad rojiblanca. Pero bueno, solamente tenemos el audio de lo que dijo Rubí al final del partido, que 3 de esos 4 partidos se han decidido desde arriba, desde la sala VAR. Y hoy es martes y hablaremos también de otros muchos deportes. Por ejemplo, acaba de hacerse oficial la contratación de Diego Mareño por parte del Granada. El cancerbero hasta ahora de la Unión Deportiva de Almería, bueno, la temporada pasada de la Unión Deportiva de Almería, pues que se marcha al Granada. Ya sabéis la historia. Diego Mareño terminó vinculación con la Unión Deportiva de Almería. Ni tan siquiera se le dijo gracias por los servicios prestados, lo que se suele hacer habitualmente, porque la idea del club era traspasar a Luis Maximiano en este mercado de verano y volver a fichar a Diego Mareño. Al final, Luis Maximiano no ha sido traspasado y, por lo tanto, Diego Mareño, como jugador en paro, ha firmado, en este caso, ya digo, hace unos minutos, oficialmente, por el Granada. Y a partir de las 3:30, ya digo, a partir de la Unión Deportiva de Almería, hablaremos de otras muchas más cosas. Por ejemplo, hoy se ha presentado en la Diputación Provincial la novena reunión de Medicina y Deporte 2024. Será el próximo viernes 20 de septiembre, es decir, el viernes de la semana que viene. Una jornada en la que estarán deportistas tan importantes como, por ejemplo, María Pérez, la atleta de española de Granada, que ha sido doble medallista en los Juegos Olímpicos de París. Hablaremos con el doctor Antonio Huete, que es el responsable de estas jornadas. Y también hablaremos de golf, porque ya están llegando hasta la provincia de Almería los participantes en la Legends Cup de Almerimar, que comienza este fin de semana, pero que ya mañana hay diversas actuaciones de ProAN. Hablaremos con nuestro compañero, el director de Radio El COPE, Jorge Armenteros. Todo eso será en unos segundos en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, también en www.cope.es/directos/Almería para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde, en 32 segundos, y entramos ya en materia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Le vamos a dar una vuelta para verlo.
Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Jornada de descanso hoy de la Unión Deportiva Almería después de una jornada que acabó anoche con dos triunfos a domicilio. La victoria del Cádiz 1-3 ante el Castellón, una victoria que le permite al Cádiz salir de los puestos de descenso, conseguir su primera victoria de la temporada en la cuarta jornada y empatar a puntos con el Sporting de Gijón y también con la propia Unión Deportiva Almería en mitad de la tabla con 5 puntos. También victoria con un gol en propia puerta, un fallo de Lizaín entre el Albacete y el Eibar. 0-1 ganó el equipo en donde ayer tuvieron minutos los dos almerienses, incluso entrando uno por el otro. Entró Jorge Pascual por Antonio Puertas. La victoria del Eibar, que lo coloca en la quinta posición con 8 puntos, al igual que el tercero, el Racing de Santander y el Levante. Después de terminar esta cuarta jornada, la clasificación encabezada por los dos equipos aragoneses, Zaragoza 10 puntos, Huesca 9 puntos, con 8 puntos están el Racing de Santander, el Levante y el Eibar, y cerrando esos puestos de playoff, el Burgos con 7, al igual que el Eldense con 6 puntos. Recordamos, están Málaga, Albacete, Balompié y Mirandés con 5 puntos, Sporting Almería y Cádiz con 4 puntos, Castellón próximo rival de la Unión Deportiva Almería, el próximo lunes 8:30 en el UD Almería Stadium, el Deportivo La Coruña que también con 4 puntos, el Granada y el Oviedo con 3 puntos, Cartagena ya en puesto de descenso, el Elche con esos 3 puntos, Racing de Ferrol con 2, Córdoba con 2 y Tenerife cierra la clasificación con tan solo un punto. Recordemos, la próxima jornada se abre el viernes con el Córdoba Deportivo, se cierra el lunes que viene, dentro de 6 días, en el UD Almería Stadium, entre el Almería y el Castellón. Almería que buscará su primera victoria en casa en esta temporada. Una Unión Deportiva Almería pendientes también de las noticias que lleguen desde Rusia. Hace ya 2-3 días que dijo el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, que César Montes, el jugador de la Almería, iba a jugar el primer partido en esos dos que tenía previstos en Estados Unidos y que después del primer partido se marcharía a Rusia para cerrar su vinculación con el Lokomotiv de Moscú. Pues a esta hora de la tarde, las últimas noticias que tenemos pues es desde ayer. No hay ninguna noticia más de manera oficial que diga que César Montes deja de ser jugador de la Unión Deportiva de Almería y que es ya jugador del Lokomotiv de Moscú. Pero como digo, todo apunta a que en cuanto pase ese reconocimiento médico, se cierren esos lo que llamados flecos del contrato, pues César Montes va a ser jugador del Lokomotiv. Por esa cantidad que ya os dijimos, más o menos de entre 8 millones de euros, 6 fijos y 2 en variables fáciles de conseguir, y una plusvalía de la posible venta en el futuro. ¿Esto qué implica? Pues que César Montes dejaría de ser una carga económica muy importante para el Almería, además de su alta ficha, por el hecho de que costó 10 millones y medio de euros hace un año, la amortización de algo más de 2 millones en el primer año, y los 8 que quedan, pues es lo que tiene que amortizar el conjunto almeriense, que con los 8 de venta prácticamente quedaría en cero, y se abriría de manera importante también la posibilidad de que la Almería tuviese más límite salarial. Con esas dos ventas, la de César Montes, si se produce en cuanto se produzca, la de Yarich Ramazani en su momento. El Almería ya dijo, Rubi, porque nadie más ha hablado de la Almería, pues que el conjunto almeriense tenía posibilidad de firmar un extremo, pero al final el que quería no se ha firmado, el sustituto de Yarich Ramazani, así que vamos a ver si en los próximos días, en las próximas semanas, llega ese extremo pedido por el cuerpo técnico encabezado por Rubí y también ese central que pueda sustituir a César Montes. Y si no, en 1 de enero, ya lo ha dicho Rubí por activa y por pasiva, que el Almería necesita ese extremo y un central si se marcha definitivamente César Montes. 3:35, lo que hacemos enseguida, seguimos hablando de la Unión Deportiva de Almería, pero ya con nuestros analistas, reconvocamos a Antonio Martínez, José Sánchez y Ángeles Martínez para preguntarles, como también nos preguntamos a vosotros, la reflexión de si lo de el domingo en Elda fue simplemente un toque de atención después de un buen inicio de temporada, al menos no había perdido ningún partido, o fue recordar el pasado, la última temporada en el conjunto almeriense.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero de lejos, de lejos.
Pues por el camino de intentar el ascenso está la Unión Deportiva Almería. Comenzó con un empate a domicilio en Santander, siguió con una victoria también a domicilio contra el Tenerife, empató en casa contra el Sporting de Gijón y el domingo contra el Eldense, después de una buena primera parte, perdió 1-0 su primer encuentro de la temporada. Y así que convocamos a nuestros analistas de los martes. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Para ti fue un simple toque de atención o se está siguiendo en el pasado de la anterior temporada? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que fue un toque de atención, sinceramente. Me niego a pensar que vamos a vivir un poco la continuación de lo del año pasado, estando en segunda división y con la plantilla que tenemos. Yo creo que simplemente fue pues un mal día del equipo, que es verdad que no se debería haber producido por pues el escenario contra el equipo que fue, y sobre todo teniendo en cuenta que fue bueno pues más de medio millar de aficionados de la Almería, pero de momento vamos a dejarlo en que fue el primer aviso de tener en cuenta la categoría en la que estamos para los futbolistas.
Por lo que ha visto en esta pretemporada, en los entrenamientos, en los partidos en esta temporada, por lo tanto, ¿piensas que tiene que haber un buen futuro esta campaña?
Yo creo que es simplemente eso, porque es cierto que contra el Tenerife el Almería hizo un buen partido, contra el Sporting del Gijón, que lo tenemos todavía fresco, fue un buen partido del Almería y el mal partido llegó el otro día contra el Eldense. Tenemos varias pruebas ahora de fuego porque jugamos contra rivales bastante difíciles. Para mí el Castellón es un rival difícil. Luego nos visita el Eibar, que también es otro rival que presumiblemente va a estar ahí arriba, y luego viajamos para jugar contra el Levante. Es decir, tres pruebas que van a medir si esto del Eldense el otro día fue de verdad simplemente un toque de atención o es algo que se está enquistando como pasó el año pasado. Yo, de momento, me niego a pensar que el equipo va a recordar por momentos lo de la temporada pasada y creo que, bueno, pues que puede haber malos días en segunda división, que los va a seguir habiendo, pero que la mayoría de los partidos van a ser momentos felices para el aficionado rojiblanco.
Gracias, Antonio. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta es si crees que es un toque de atención o es algo más y que viene todavía de la temporada pasada y que, como dijo Rubí en su presentación, todavía ese punto y aparte no se ha hecho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Pues la verdad es que entiendo por una parte, el nerviosismo de la afición, ¿no? Al llegar la primera derrota. Entiendo que en el club no tienen que estar contentos con la segunda mitad que hizo la Unión Deportiva Almería ante el Eldense, pero sí que no creo por ahora mismo, a estas alturas de temporada, con 4 jornadas disputadas, no creo que lo que estemos viendo corresponda a una continuación del pasado, ¿no? O de tiempos pasados que no queremos recordar.
¿Por qué lo crees?
La Almería tuvo una primera mitad bastante buena, en la que ejerció mucha presión al rival y bueno, fue en la segunda mitad cuando sí que es verdad que el equipo naufragó, pues llevado también por diferentes circunstancias. Yo creo que un partido o unos minutos, porque en este caso hablamos de la segunda mitad, unos minutos malos, una segunda mitad mala la puede tener cualquiera, pero sí que es verdad que a la Almería pues se le exige más, pues por las circunstancias económicas que tiene el club e incluso pues porque la exigencia viene impuesta desde la misma dirección del club. Por lo tanto, los aficionados exigen porque es el mismo club el que, bueno, el que en otras temporadas se ha puesto metas muy importantes y en esta pues se ha puesto la más importante de todas, ¿no? Que es el retorno a Primera División lo antes posible.
Claro, cuando llegó Turki en 2019 dijo que su objetivo era el ascenso en 3 temporadas. Cierto que las 2 primeras jugó playoff, pero fue en la tercera cuando se consiguió el ascenso. Pero después de este último descenso, que no entraba en los planes de la Unión Deportiva de Almería, está claro que todos apuntan desde el club y desde fuera que la Almería es el máximo favorito al ascenso a la Primera División. ¿Crees que la derrota contra el Eldense o los últimos partidos ha sido solamente por culpa del árbitro, de las decisiones del VAR, o ha habido más cosas?
A ver, es cierto que el partido estuvo marcado por una parte de polémica arbitral, que ya son muchas las que está sufriendo la Unión Deportiva Almería, pero bueno, no creo que eso sea decisivo más que los horribles 45 minutos finales que hizo la Unión Deportiva Almería. 5 puntos de 12 posibles. Es un análisis que, claro, nos lleva a pensar que no se ha empezado la temporada de la mejor manera posible, o que, bueno, no son números para estar luchando por el ascenso o pues en los puestos de arriba, ¿no? Pero sí que es cierto que de momento no debe de preocuparnos ni siquiera de recordarnos a tiempos que ya han pasado y que todos queremos olvidar. Y que además lo más importante es centrarse en hacer una temporada que consiga llevar al equipo de vuelta a Primera División. Entonces, no nos sirve de nada estar recordando pues el descenso de la temporada pasada, la campaña horrible que se hizo.
Todo el mundo sabe desde dentro del club cuál es el único objetivo de esta temporada, que es el ascenso. Se ha mantenido una plantilla muy cara, la más cara de toda la categoría, manteniendo la plantilla, como decimos, de la Primera División. ¿Entiendes que la presión por el ascenso entra desde dentro o es también desde fuera? ¿Se junta absolutamente todo?
Este club es cierto que tiene unos estándares muy altos. También es cierto que hay mucha incertidumbre por la salida todavía de algún que otro jugador. Y bueno, pues todo eso junto con que el entrenador pues ha llegado nuevo y todavía quizá no ha encontrado el ritmo, ¿no? O no ha puesto todavía el barco a la velocidad de crucero. Pero es muy pronto, es la jornada 4. Sabemos que en Almería es que somos muy nerviosos, que ya estamos, que cuando ganamos un partido somos los mejores y cuando perdemos es que el equipo lo ha hecho fatal. De hecho, el otro día en Elda se pidieron, de una parte de la afición desplazada a Elda pidió explicaciones al equipo por lo que había ocurrido, que bueno, que está muy bien. Es una forma un poco, yo creo, que de descargar la frustración y de que ese camino de vuelta no fuera tan malo, pero no debemos de ponernos nerviosos. Queda muchísima temporada por delante. La segunda división es una temporada larguísima, que si luego le sumas además los partidos de playoff, pues se va a poner en una temporada pues muy larga. Nos vamos a ir a junio del año que viene, estamos en septiembre. Así que calma, tranquilidad. Se han jugado 3 partidos fuera de casa, que eso también influye mucho, y bueno, pues hay que darle un poco de margen al equipo para ver cómo se van desarrollando las cosas. Un beso.
Un beso, gracias, Ángeles Martínez. Claro, viendo de esta manera, los equipos, los entrenadores ya se marcan. Primero vamos a pensar en 50 puntos, que por ejemplo al Albacete le faltan 44 por conseguirlo, al Málaga también 44. Pero claro, cuando te marcas como único objetivo el ascenso de categoría, el objetivo son como mínimo llegar a los 80 puntos y al Almería todavía le faltan 75 por lograr. Nos vamos hasta la capital de España, ahí están miembros de Capital Indálica, una de las peñas más importantes de la Almería, y entre ellos está nuestro compañero José Sánchez, analista ya desde la pasada temporada en Deportes Cope Almería. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto lo mismo que a tus dos compañeros de los martes. ¿Las sensaciones que ha sido solamente un toque de atención para el Almería o entiendes que venimos del pasado?
Buenas tardes, Jordi. Bueno, yo creo que es un toque de atención, pero no por ello hay que darle menor importancia. Es un toque de atención de lo que puede pasar en la segunda división. En primera división está claro que la mayoría de equipos eran superiores a la Unión Deportiva de Almería, que si los rojiblancos no tenían un buen rendimiento, pues no iban a sacar resultados. Sí que se compitió, pero no se sacó resultado. Y ahora en segunda división, pues bueno, te enfrentas a estos equipos, digamos, de menor índole, en campos en los que están los jugadores seguramente menos acostumbrados a jugar y demás. Y por esa parte sí que es un toque de atención.
¿Entiendes que es para tener respeto a lo que está pasando o directamente el miedo puede entrar en Almería?
Ahora, a mí lo que me preocupa y lo que creo que le preocupa a la afición de la Almería es que el año pasado no se vio ningún tipo de capacidad de reacción en el vestuario. Nadie, falta de liderazgos, nadie que se echase un poco el equipo a la espalda. Entonces eso es lo que yo creo que preocupa y por eso le daría más importancia a algo que simplemente sea un pequeño toque de atención. Entonces ahí considero clave la figura de Rubi, de que no puede permitir que se repita lo que ocurrió el año pasado y tiene que levantar el vestuario y hacer que el equipo esté a una con la afición, y para eso el equipo tiene mucho que demostrar.
Es mirar, gracias José, gracias Ángel y gracias Antonio, es mirar un poco al pasado, ¿no? No ya por lo que aportaban en el terreno de juego, que también Rodrigo Eli fue, a pesar de muchas críticas, fue hace dos temporadas el jugador que más despejes realizó en la primera división. Eso quiere decir que los centros que iban al área, pues él se encargaba, muchos de ellos, de despejarlos, sino también ese liderazgo del que se refería ahora mismo José Sánchez, que se le echa en falta a jugadores de la Unión Deportiva Almería, y esos líderes que estaban el año pasado, algunos de ellos, o la mayoría, siguen en la Unión Deportiva Almería en esta competición. 3 de la tarde, 48 minutos, abrimos ya, dejamos el fútbol, abrimos otros deportes. Enseguida hablamos de golf, con el que más sabe en esta casa de golf, con el director de Radio El Cope, Jorge Armenteros.
Deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y ya sabéis que esta semana el campo de golf de Almerimar va a ser centro neurálgico de este deporte a nivel mundial. Y si hablamos de golf en esta casa, tenemos que hablarlo con el director de Ryder Cope, Jorge Armenteros. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar contigo y con todos vuestros oyentes.
El placer era tenerte aquí, pero bueno, te tenemos en... digo aquí personalmente, pero bueno, te tenemos en los estudios de Cope Madrid. El mundo del golf está en Almerimar y no es una frase hecha, es que es así.
Por supuesto que es así, porque vais a poder disfrutar todos los amantes del golf y también lo veremos por televisión, a los mejores jugadores leyendas que haya actualmente, quitando algunos americanos que bueno, que se queden ellos allí, pero nosotros los europeos los tenemos a todos y va a ser un espectáculo en un campo como el Merimar, que me han dicho, yo no lo conozco, pero me han dicho que se las trae, ¿eh? El sí, campito, sí. O sea que vamos a disfrutar mucho.
Vamos, es uno de los históricos del panorama, iba a decir, al menos no, a nivel nacional, por quién lo hizo, lo construyó hace, o lo diseñó hace bastantes años. 800.000 euros en premios, eso viene a demostrar la categoría del torneo en Almerimar.
El nivelazo es altísimo, hombre, es que claro, es el European Legend Cup y van a haber jugadores que son historia del circuito, ¿eh? O sea que es una gran pasada y sobre todo además que vamos a tener jugadores como el australiano Scott Henn, que es ganador de dos torneos en el European Tour y otros dos en el Legend. Es que va a haber mucha gente, va a estar Chema Olazábal, claro. Por favor, bueno, la Armada Española menos Miguel Ángel van a estar todos.
Claro, es que cuando uno habla de Chema Olazábal hay que ponerse de pie, casi que cuadrarse ante esta auténtica leyenda, pero que también, tú lo sabes perfectamente, sigue compitiendo en los torneos profesionales.
Por supuesto que sí, él sigue compitiendo aquí en el circuito europeo, pero sobre todo ahora Chema está muy centrado también en el circuito americano, donde después de los problemas que tuvo de espalda la temporada pasada, parece que ha vuelto a coger el ritmo. Y te digo una cosa, no descartemos que Chema nos dé espectáculo, ¿eh? Y cuando digo espectáculo es estar arriba.
Claro, porque hay una cosa en el golf que uno puede, los que somos un poquito más neófitos, ¿no? Pero ver que el número uno o dos del mundo, a lo mejor en un año, gana dos o tres torneos, y tres torneos ya es mucho.
Bueno, te digo una cosa, es mucho ya ganar uno. Sí. Imagínate dos o tres torneos, no te lo digo en serio, o sea, sí, que sí. Es que la gente no es consciente de lo difícil que es ganar en el golf, ya no te digo en el circuito de leyenda, sino en el circuito normal. Es una pasada. Y esta gente, además, tienen tanta clase. Porque mira, ahora están llegando ya al circuito de leyendas, están llegando gente relativamente joven, cuando hablo de 50 años. Uh-huh. Ellos ya tienen algunos muchos más. Y a lo mejor todavía los que llegan ahora son grandes pegadores. Pero claro, la magia en las manos la siguen teniendo esta gente que ha ganado. Es que aquí hay jugadores que han ganado hasta 20, 25 veces en el DP World Tour, cuando estaban, digamos, relativamente jóvenes. O sea, que estamos hablando de gente que es historia del golf.
Claro, porque hay una cosa que es muy clara. El físico te puede caer, por la edad es lógico,
claro,
pero el toque lo tienes. En fútbol,
la magia.
En fútbol, cuando veíamos alguna gran estrella, el toque que ha tenido con 20 años, cuando tienes pasas de 50, el toque lo sigues teniendo, ¿no? Y ver a estos golfistas con ese toque, pues es un auténtico lujo para, iba a decir, para la provincia de Almería, para Andalucía y para España tener este torneo aquí.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, la gente va a disfrutar de ver a Addison de Silva, el brasileño que juega, que es un espectáculo, a Peter Baik, que es otro espectáculo. Y sobre todo, vamos a disfrutar con los españoles, ¿eh? Charles y Balmaceda, que está ahí metido el hombre, que es uno, además es uno de los nuestros, es, como le llamo yo, es uno de nuestros hermanos de Ryder Cope, que ya verás qué pedazo de jugador es ese. O sea, los españoles van a dar mucho que hablar, encabezados con Chema, por supuesto.
Vamos, lo que ha dicho Ryder Cope, la próxima semana, largo y tendido, hablaréis del torneo, me imagino.
Hombre, por supuesto que vamos a dar los resultados, faltaría más. Y si gana un español, ya ni te cuento.
Pues Jorge Almenteros, compañero de la cadena COPE, director de Radio COPE y la voz en tiempo de juego, gracias por haber estado con nosotros en este momento. Me hubiese gustado tenerte por aquí, pero los compromisos profesionales
y a mí
pues,
también
hacen que lo tengas que ver por televisión. Algunos intentaremos verlo en el propio campo. Jorge, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, y te digo la verdad, si puedes, acércate a ver, porque vas a ver un espectáculo que no tiene precio. Un abrazo, Jordi.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira.
El viernes de la próxima semana en el Teatro Apolo se celebrará la novena reunión de Medicina y Deporte 2024. Ha sido presentada esta mañana en la Diputación Provincial de Almería por parte de su vicepresidente Ángel Escobar, el delegado de Salud y Familia Juan de la Cruz Belmonte, el coordinador Antonio Huete, el director subdirector del Hospital Torre Cárdenas Manuel Vida y Felipe Cañadas. Y precisamente hemos tenido la oportunidad de hablar con el organizador. Novena edición, ni en pandemia. El año 2020 se suspendió esta reunión que junta en Almería a lo mejor de la medicina y el deporte. Dos aspectos de la vida que están muy relacionados y en el que se ahorra el ahorro a nivel médico es importantísimo para la gente que haga deporte. Van a estar Raíz Zapata, María Pérez, Pablo Jaramillo, todos medallistas olímpicos. María Pérez, doble medallista olímpica en París. Pablo Jaramillo, medallista en París en los Juegos Paralímpicos. Pero, como decimos, hemos estado hablando con Antonio Huete y esto es lo que nos decía después de la presentación.
Pues doctor Antonio Huete, en estos 9 años, ¿Almería es más saludable?
Pienso que sí. Nosotros salimos a nuestro paseo marítimo, lo vemos lleno de gente, de personas, sobre todo de personas concienciadas, después de lo que pasamos con el COVID, de que hacer ejercicio, de que hacer además ejercicio en la naturaleza conlleva importantes repercusiones en la salud, uno es más feliz. Y Almería sabe eso y lo practica.
Claro, porque Almería ha tenido el paseo marítimo, ha tenido la playa, ha tenido todo, pero daba la sensación de que estamos de espaldas al mar y de espaldas a muchas cosas. Yo que voy muchas veces por el paseo marítimo, cada vez hay más gente de todas las edades.
Efectivamente, ese comentario es muy oportuno, todas las edades. Ya nos encontramos a personas mayores con sus nietos, a padres con los hijos, es decir, la sociedad almeriense está implicada, pero no solo de Almería capital, sino que uno va al norte de nuestra provincia y en esos pueblos de Levante y en esos pueblos del Poniente, igualmente la gente y nuestras personas están comprometidas con el deporte.
Tenemos en Almería un gimnasio abierto, ¿no?
Tenemos el mejor gimnasio del mundo. En Almería tenemos el mejor gimnasio del mundo. Y lo que tenemos que hacer los almerienses es creérnoslo y transmitirlo y venderlo.
Cuando tuviste la idea hace 9 o 10 años para estas jornadas, ¿te imaginabas toda la repercusión que ha tenido y todo lo que ha pasado?
No, la verdad es que es como esas cosas que uno empieza sin saber muy bien por qué, y que cuando uno pasa el tiempo y mira para atrás, pues se siente enormemente feliz y orgulloso. Por aquí han pasado personalidades del deporte y de la medicina de primer nivel mundial, y que esto se ponga en Almería, pues para mí es un orgullo.
¿Ha pasado o ha cambiado de que tengas que llamar a que te llamen para venir?
Sí, la gente ya sabe que esto es un encuentro de renombre y de referencia nacional y la gente quiere venir.
¿Quién va a estar este año?
Este año tenemos a Eduardo Strauss, que es un superviviente del accidente aéreo de los Andes, que nos va a hablar de la resiliencia, de cómo las personas cuando hacen equipo son capaces de superar las adversidades más tremendas. Vamos a tener a Raíz Zapata, su campeón olímpico, a María Pérez, campeona olímpica, a Jacinto Garzón, entrenador olímpico, y a personas con discapacidad que hacen que el deporte sea la mejor herramienta para integrarse en la sociedad y para lanzarnos un mensaje de que con voluntad y con esfuerzo todo es posible.
Decías en la presentación que no hay que mirar fuera, ¿no? Porque lo tenemos aquí, tanto de la medicina, doctores como Alejandra Gálvez, como Antonio Río, que son también muy deportistas. Y sin embargo, en Almería, por ejemplo, ha habido 5 deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y 4 han conseguido medalla, y el que no ha sido Jairo Ruiz, que ya la tenía de antes.
Efectivamente, Almería es una tierra con gente de mucha valía, de mucho valor, y los almerienses muchas veces, en vez de mirar muy lejos, tenemos que estar al lado de nuestra gente, apoyándola y con ellos disfrutándolo, porque son verdaderas joyas del deporte mundial.
Para que la gente que nos esté escuchando, ¿dónde y cómo pueden ir a estas jornadas?
Bueno, la reunión es el 20 de septiembre, viernes, en el Teatro Apolo de nuestra capital almeriense, y allí pueden adquirir las entradas, que son asequibles, y disfrutar de un día que no olvidarán.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Pues con las palabras del doctor Antonio Huete, ya sabéis, esas jornadas el próximo viernes 20 de septiembre en el Teatro Apolo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, sigue la tarde con Pilar García Muñiz.